COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Ha pasado casi un mes desde el naufragio de Largos Georgia, que tuvo lugar el pasado 23 de julio, y por fin llegan hoy a Galicia, junto a sus familias, los cadáveres de tres marineros gallegos que viajaban a bordo del buque. Dos de ellos de nuestra zona de influencia. Se trata del patrón César Acevedo de Vigo y del cocinero Santiago Leyenda de Bayona. El tercero es Antonio Barreiro, natural de Noia y segundo ingeniero del buque. Los cuerpos de los tres irán directamente a sus respectivas localidades, donde se oficiarán funerales y entierros. Como ha comentado en COPE el alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuña.
Una larga espera después de una gran tragedia, y por eso lo que queremos es estar con la familia, estar con su mujer, sus hijos, y darles nuestro apoyo en una situación tan difícil ya desde hace tanto tiempo.
Han sido varias semanas de duelo aplazado, días de espera tensa, mientras se completaban en Oxford, Reino Unido, las labores de identificación. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de Ramón Martínez. Vamos ahora con la previsión del tiempo que nos traen desde Meteo Galicia. Alberto Romero, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Lo que resta de esta jornada es el lunes 19 de agosto. En la provincia de Pontevedra estaremos con cielo completamente despejado. Las temperaturas máximas en ascenso en la ciudad de Vigo. Una temperatura máxima cercana a los 27 grados. Pontevedra, 30 grados. Zonas como Salleda, La Línea, Estrada, temperaturas también entre los 27 y los 29 grados. Todo ello con viento que va a soplar de componente norte. Régimen de brisas en las Rías Baixas, tanto en la Ría de Pontevedra como en la Ría de Vigo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¡Atención, amantes del buen gusto! Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya. ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas. Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Kibukuya, te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos. Por fin rebajas, por fin en casa, por fin Kibukuya.
Os días 23, 24 e 25 de agosto tes unha cita en Salvaterra. A 65 Festa do Viño do Condado do Tea. Catas comentadas, música, gastronomía e o mellor viño do condado. Consulta toda a información en concellodesalvaterra.com. Recorda, os días 23, 24 e 25 de agosto. Agardámoste no recinto amurallado de Salvaterra. Concello de Salvaterra.
Este verano reestrena coche. Caerás en la tentación de nuestras ofertas exclusivas de verano en Breogán Ocasión Vigo. El coche de ocasión que estás buscando con hasta 15 años de garantía.
¿Dónde? ¿Dónde?
Solo en Breogán Ocasión Vigo.
Elige tu coche de ocasión entre más de 400 vehículos en stock y con la garantía y la confianza de comprar tu coche en Grupo Breogán.
Reestrena coche en Breogán Ocasión en carretera de Camposancos 141 junto a las instalaciones de Lexus Vigo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Prepara la cartera si quieres seguir comiendo calamares, porque su precio está a punto de subir. Lo advierte Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Evidentemente, lo que sí se va a producir por oferta-demanda es un incremento de precios y más escasez de este producto.
La razón, pues la decisión tomada el sábado de suspender la segunda de las dos campañas de pesca de calamar que cada año se realizan en las Islas Malvinas, la zona de mayor producción del mundo. Es una decisión que se ha tomado entre las empresas pesqueras, el gobierno de Malvinas y los científicos ante la constatación de que hay poco calamar y de que es necesario garantizar su sostenibilidad, darle tiempo para que se reproduzca. En la primera campaña, los 16 barcos de Vigo y Marín que operan en exclusividad en estos caladeros extrajeron unos 50.000 toneladas de calamar, lo que da una idea de lo que va a faltar próximamente en el mercado de abastos. Y habían amenazado con movilizaciones y este domingo cumplieron su amenaza. Los vecinos de Oío, en Cangas do Morrazo, decidieron cortar el paso de los coches a sus playas. Es su respuesta al hartazgo que está generando en la zona la llegada masiva de turistas y sobre todo la falta de respeto de algunos de ellos que aparcan en cualquier lugar impidiendo a los residentes incluso acceder a sus casas. Uno de ellos es José Otero.
Nos parece increíble todo lo que está pasando. Increíble porque no podemos salir de casa, no podemos ir a bar, no podemos ir a playa. Llega tarde esto, ¿eh? chega tarde. Isto xa sería feito moito antes. O que pasa que...
Los accesos a las playas de Cangas son estrechos y sinuosos. El espacio para aparcar limitado. Y el número de visitantes crece cada verano. Muchos son de Vigo, pero más incluso de Portugal y de otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León o incluso Canarias. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos tienen claro qué les toca hacer.
Solución é que empezar a facer cousas que a xente deixe de vir. Sí, claro, que a xente se canse. Claro. Que en vez de chegar á playa en media hora, pois que tarden dúas horas. Pola forza. Ou senón que poñan algo, que o concello faga algo, pero que... En visto do que hai, pero que ten... todos os anos... Paso mismo, después vamos a más, a más, a más, a más.
Las quejas en Oío son recurrentes, pero no se dan solamente allí. La masificación de la península de Omorrazo crece y con ella el desasosiego de sus habitantes, cansados de todo lo que supone. ¿Y dónde está exactamente el faro de Cabo Silleiro? ¿En el concello de Bayona o en el de Oia? Ambos concellos mantienen que el faro está en su territorio, una disputa que dura ya casi un siglo, pero que entra en un nuevo capítulo a causa de un estudio del ingeniero Ángel Bravo, que sitúa el faro en el territorio de Oia. El asunto tiene toda la pinta de acabar en los tribunales. Cristina Correa es la alcaldesa de Oia.
Ser un deslinde, digamos, de común acuerdo, cosa que, bueno, pues es bastante difícil porque cada ayuntamiento defiende a su postura, ¿no? Pero el procedimiento sigue ese, que es un procedimiento administrativo, y después a Xunta ten que también hacer un informe. Y si no hubo ese acuerdo, pues cuando salió a vía jurisdiccional.
Bayona defiende que el faro lleva mucho tiempo siendo suyo y que se encarga de abastecerlo de suministros y asegura no comprender el empecinamiento de Oia. Escuchamos al alcalde de la villa, Jesús Vázquez Almuiña.
No entendemos la actitud del concejal de Oia porque creo que hay otras cosas más importantes que seguramente tienen que velar en su concejo. No, nosotros no somos ahora, creemos que la globalización afecta a todo, que no, lo importante no es la localización de una instalación, pero evidentemente el faro de Cabo Silleiro fue toda la vida de Bayona y vamos a defender que siga siendo de Bayona.
Y ya que hablamos de Oia, te cuento que un vecino de esa localidad, un hombre de 61 años natural de Oporriño, fue detenido por la Guardia Civil por robar el radar que controlaba la velocidad en Santa María de Oia. La Guardia Civil había establecido un punto de control de velocidad con un cinenómetro móvil, modelo Veloláser, que tenía situado sobre un trípode, pero de repente notaron que había dejado de enfocar la vía. Entonces vieron que el ahora detenido introducía el radar en la parte trasera de su furgoneta. Minutos después lo interceptaron y lo detuvieron. Por cierto, que este lunes la Dirección General de Tráfico, ya que hablamos de radares, inicia una campaña especial de control de consumo de alcohol y drogas al volante que durará hasta el domingo. Los controles de la Guardia Civil en nuestras carreteras serán, por tanto, más exhaustivos. El alcohol, recuerda la Dirección General de Tráfico, está presente como factor concurrente o causante en un tercio de los accidentes mortales. Su presencia en la conducción, dependiendo de la tasa, multiplica por entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. Vamos ya con la información deportiva que nos trae nuestro compañero de deportes, Álvaro Lorenzo. Muy buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas, pues el Celta sigue en la zona alta de la tabla, primera jornada, uno de los pocos equipos que ha conseguido ganar, lo hizo por 2-1, recordemos, el viernes remontando al Alavés, tantos de Suedberg y de Aspas, un Celta que se ha acostumbrado a remontar desde la llegada de Claudio Giraldez, que lleva 11 partidos oficiales al frente del primer equipo, se han ganado 6 y 5 de ellos después de comenzar perdiendo. Un Celta que también tiene un ojo en el partido ya del viernes, veremos si puede llegar para ese duelo Guaita, tampoco es grave la lesión de Mijailo Ristis, que se perdió este último partido, y otro ojo puesto también en el mercado, que termina el viernes de la próxima semana. Habría hasta 6 jugadores a los que se podría dar salida para así poder acometer incorporaciones. También tenemos que destacar que este fin de semana comienza la primera federación, un Celta Fortuna que terminó la pretemporada ganando por 0-1 al Arosa. Y también que este fin de semana hemos tenido balonmano con, por ejemplo, la victoria del Novas ante el Cisne en las semifinales de la Supercopa Gallega. Se medirán en la final ante el Cangas.
Muchas gracias, Álvaro. Mucha ilusión es lo que ha despertado el equipo de Giraldez en esta primera jornada de Liga con su victoria frente al Alavés. Llegamos prácticamente así, a las 2:30 de la tarde. Escuchas, te recuerdo, Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.